Vamos a tener una comunicación para entender un poco más, si se pudiera llegar a entender, ¿no? Lo que pasa en la mente de estas chicas metiéndose en todo este mundo que para mí se quisieron pasar, entre comillas, de vivas, si es verdad que le quisieron robar a estos hombres. Y nada, obviamente no le vas a poder ganar a esta gente con la que estaban involucradas ellas. ¿Y qué sucede en la cabeza también de esta gente que dice, bueno, me mandó una cagada, se me pasó? Bueno, vamos a hablar con Enrique de Rosas, es psiquiatra y legista. Buenos días, Enrique.
Buenos días, ¿cómo les va?
Acá, medio tratando de entender algo que es inentendible cada vez que sucede un hecho de estos, ¿no?
Sí, quizás es inentendible porque uno todavía no asimila que vivimos en una sociedad en la que la violencia de cierto tipo, en la cual el narcotráfico ya está instalado, no es un tema de películas en nuestro país, en nuestra región, y que evidentemente vivimos con sociedades que viven en capas sociales, aunque todos vivimos en la misma época histórica, vivimos en capas sociales diferentes en las cuales los códigos son diferentes, ¿no? Y sorprende mucho, pero en la lógica, por momentos, del delito, esa lógica de, si se quiere, de la marginalidad, en la que se confunde el delito con una serie de prácticas que desde una franja de la sociedad es muy lejano, pero en otra es casi la vida cotidiana que han vivido desde la infancia. Una serie de prácticas son naturales y están naturalizadas, son modos de supervivencia, tanto de un lado como del otro. Mencionan ustedes prostitución, o mencioné yo narcotráfico, y mencionamos la violencia y demás. Y eso, en definitiva, es el día a día, nada más que en algunos casos pasan estas cosas que son extremas, pero en un contexto general en el que cuando la narrativa es la violencia, y obviamente los homicidios son parte de esa violencia, desprenderse de los cuerpos es también enviar mensajes hasta solucionar cosas, y creo que hay que analizarlo desde esa lógica para poder empezar a entender, si no uno va a empezar a buscar patologías, ¿no? Y no es el caso.
Claro. Sí, uno piensa cuando usted hace referencia a todo este mundo y este submundo y todo, ¿qué tiene que hacer una nena de 15 años? Las de 20 también, ¿no? Por supuesto, que son nenas. Pero la de 15 años es una nena que debería estar durmiendo y metida entre ese mundo. ¿Cuáles son las...? Bueno, debe haber muchas razones por las que las llevan a involucrarse con ese tipo de gente, buscar ese tipo de dinero o esa forma de vida, ¿no? Pobrecita. Que ni siquiera
debe haber... Cuando uno ve cómo han crecido, cómo han nacido, cómo han evolucionado, hay que quitar el parámetro moral, ¿no? Que uno puede tener.
No, pero
para aclararlo, por ejemplo, el parámetro moral es nada más cuáles son los usos y costumbres, pero nosotros creemos que vivimos en sociedades uniformes, y en realidad vivimos en sociedades fragmentadas y fragmentadas. Quiere decir, no es que de la misma capa es un poco más o un poco menos, son capas en las cuales están construidas cognitivamente, socialmente, culturalmente, de otra manera. Entonces hay cosas que serían extremas en otra capa social. La capa social, por ejemplo, que puede comer, ¿no? Y cuando nosotros pensamos que hoy tenemos una población con problemas nutricionales, evidentemente esos cerebros también evolucionan de otra manera. Y ciertas cosas que nos parecen extremas, y por el otro lado, no son... El comienzo de la vida sexual o la sexualidad como un valor de intercambio es lógico, el ingreso al narcomenudeo es lógico, con lo cual no es que uno lo valide, pero es forma parte de la vida cotidiana, e inclusive la forma de solucionar problemas, esto es terrible, pero cuando uno lo ve en la práctica forense, el homicidio parece una forma de, y liberarse de un cuerpo parece una forma casi normalizada en ciertos grupos. Claro, después a nosotros nos aterra, pero nos aterra y debiera despertarnos para decir, eso pasa en nuestra misma sociedad, no pasa en otro planeta, en otro lugar. Y ahí debiéramos replantearnos por qué está pasando esto.
Sí, hablando de sociedad, de cultura y demás, me parece que también hay algo hasta... Le diría como hasta aspiracional en esta cosa de la plata y la plata fácil. Estas chicas fueron llevadas con la idea de a cada una le pagaban $300, no sé, uno las ve y forman parte hasta físicamente de lo que se busca ahora hasta en las redes, ¿no? No quiero ampliarlo tanto, pero las bocas, las uñas, las pestañas, la forma de posar y todo una cosa hasta aspiracional, ¿no? Que seguramente también las empujaba sin querer a tener este tipo de vida, ¿no?
Pero mire qué interesante lo que está planteando, porque eso ya toca a otras clases en las que se suponen inmunes, claro, a este tipo de cosas. La gratificación inmediata también tiene que ver con una sociedad que empieza a entender que la gratificación postergada, estudiar una carrera, trabajar, armar un proyecto, pero que no lo voy a ver en lo inmediato. Como pierdo la expectativa de eso, porque no tengo la capacidad de pensar, porque no tengo la capacidad de esperar, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser, y cualquier cosa que es inmediata puede ser el delito, puede ser la prostitución, o puede ser formas que hoy están totalmente naturalizadas, como son las redes sociales y fotos con porno soft o no tan soft, uh-huh, e intercambio, de las cuales hay múltiples cadenas, ¿no? Múltiples plataformas. Uh-huh. Ahora, cuando yo pierdo la expectativa de conseguir una cosa mediante un trabajo, un esfuerzo, una secuencia que voy construyendo, inevitablemente estoy entrando en un problema muy grave, porque puede ser desde el jugador compulsivo hasta aquel que va y piensa que solamente robando o eliminando al otro puede conseguir algo. O una mujer que entiende que su único valor, porque cree en su desvalorización, que su único valor puede ser una sexualidad casi entregada a un sujeto que a su vez imagina que esa sexualidad entregada va a ser un valor que él puede luego destruir, porque entre las hipótesis de este caso, bueno, sí hay, por supuesto, cuestiones de venganza y demás, pero también está la captura con fines sexuales y con fines perversos y una serie de cuestiones, y luego usado el objeto deshacerse de él. Es decir, todo esto que parece espantoso, cuando uno entra en la lógica de ese medio cultural y empieza a entender que lamentablemente adquiere lógica, y que adquiera lógica es lo preocupante.
Ahora, Enrique, estamos mirando desde el lado de las chicas. Yo me pongo... ¿Cómo estás, Lourdes Marchese?
¿Cómo te va, Lourdes?
Me pongo desde el lado de los asesinos, ¿no? Porque sí, claro, tres amigas van, les ofrecen dinero para una fiesta sexual y terminan las tres amigas dentro de un pozo. Se está hablando de que fueron descuartizadas. ¿Qué pasa por la mente de una persona para, o qué tiene que haber pasado, hablando hipotéticamente porque todavía no sabemos cuál fue el móvil real, para que llegue a matar con esa hazaña de llegar a descuartizar a tres adolescentes?
Mira, los casos en los que yo he intervenido con descuartizamiento, increíblemente, a veces simplemente tienen fines procedurales, y lo puedo hablar con vos que tenés mucha experiencia en esto, y es que suena espantoso, pero deshacerse de algo, a mí me han comentado, primero que no lo voy a comentar ahora, pero que lo hacía gente que luego hasta lo manifestaba con una tranquilidad enorme, como cómo deshacerse de un cuerpo mediante ácido y demás, pero en realidad estaban hablando al mencionar que estaban solucionando un problema. Eso es lo terrible, esa naturalización del tema. Si yo de golpe tuve algún problema con esa persona que la iba a usar con fines sexuales, pero en un momento se me transforma en un obstáculo, y mi forma entendida de solucionar los obstáculos es, bueno, ha pasado en varios casos en el país, y muy conocidos, es obviamente, por supuesto, matarla a esa persona, deshacerme, pero luego tengo que deshacerme de la evidencia porque lo que quiero es solucionar mi problema, puesto así. Y uno, más que pensar, luego obviamente hay mecanismos que no están, no es que están en más, mecanismos que no están, que impiden, que frenos morales, frenos a los impulsos, control de la frustración y demás, pero el sujeto que se enfrenta algo que para él puede ser un obstáculo, y evidentemente luego se deshace de ese obstáculo, y lo preocupante, por supuesto, son personalidades severamente psicopáticas, con todo lo que ustedes quieran, falta de empatía, falta de contacto con el otro, bueno, todo lo que forma la checklist de la psicopatía de Gea. Pero eso es una definición, en definitiva, valga la redundancia, que no agrega mucho, porque lo que está diciendo es una modalidad de vida. Yo he hablado con personas que me dicen, no, bueno, fulano de tal, perdón la expresión, me jodió, y eso era toda la explicación de un homicidio.
Sí, pero más allá de todo, estamos hablando con Enrique de Rosa, psiquiatra y legista. Esto que hacías referencia a vos, a mí desde que empezamos a hablar me resuena, de varios casos. Hace muy poquito se cumplió el aniversario número 35 de María Soledad Morales.
Totalmente.
O sea, es casi calcado. Estas niñas que, bueno, ella no ejercía la prostitución ni nada, pero que se meten en ámbitos, en lugares en fiestas sexuales y demás, que se les va la mano, ¿sabes? Y las que ligan y las cobran y de la peor manera y terminan con su vida son ellas, metidas en, niñas metidas en un mundo que no les corresponde. Entonces, digamos, todo lo que se pueda hacer para seguir educando, para seguir tratando de evitar que vayan a esos lugares, que frecuenten esas cosas, es poco, porque a mí me...
Por eso la violencia, que esto lo hablamos con Lourdes y demás el otro día, por eso el tema de la violencia se insiste tanto, que una cosa es lo que emerge y se ve, pero la base es la cultura y la otra es la estructura de la sociedad. Claro. Porque obviamente el único punto uno en lo emergente, lo único que puede ser es relatar el hecho, trazar hipótesis, bueno, una serie de hipótesis y planteos forenses. Ahora, tiene que trabajar intensamente en preguntarse por qué se llega a esa estructura de lo cultural y de lo estructural, en la cual, por ejemplo, ustedes decían que si bien no hubo una denuncia, ¿por qué la gente se queja? Porque está hace tiempo claro que la denuncia, nadie dice, no, desaparece por 12 horas, espere que vuelva. No, que espere que vuelva. Nada, buscala ahora y tiene que ponerse un mecanismo en marcha. Al mismo tiempo tiene que haber medidas preventivas en estas chicas que son muy jóvenes, o eran muy jóvenes, perdón, pero previamente eran aún unas niñas y no hubo alertas de todo esto. Eso que formaba ese caldo cultural, ¿quién las tiene que sacar de eso? ¿En qué ambientes? Cuando se naturaliza eso, cuando pasa eso, y bueno, luego es casi ver, es como si dijese, vamos a ir a 200 kilómetros por hora, a ver en qué momento chocamos. Y inevitablemente en algún momento va a pasar.
Enrique La China Valdivieso, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Preguntarte justamente eso, en el marco de la denuncia, ¿por qué crees que le cuesta tanto a la policía tomar la denuncia en estos casos? ¿Vos sospechás connivencia policial en casos como este?
Mira, yo creo que ustedes saben, yo trabajé durante un tiempo relativamente largo en asesorar al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Seguridad en el tema, y lo que creo es que hay que cambiar el paradigma de lo que es seguridad. Es decir, hay que replantearse qué es seguridad, cuáles son los roles y por ende luego cambias las formas. En una de esas, cuando estos policías con baja formación en un montón de cosas, viven en muchos casos en ese mismo, muchísimos casos en ese mismo ambiente, también naturalizan ciertas cosas y es como el, bueno, me robaron el celular en el Capital, y sí, roban muchos celulares. Y bueno, sí, raramente toman una denuncia. Cuando en ese mismo espacio la policía vive en ellos mismos en una situación de violencia constante que terminan naturalizando, es hasta difícil que no imaginen que, bueno, y esto pasa, esto es normal que pase. Esa naturalización que se está muy estudiada en las salas de guardia en el mundo, ¿no? Por ejemplo, o en la fuerza de seguridad, es peligrosa porque en definitiva es subir el umbral de tolerancia a un nivel que no tenemos que subirlo. Es un poco como una sociedad que está en la supervivencia, casi lo único que piensa es que el mal no me toque a mí, no piensa que el mal que toca al otro forma parte de mi propio malestar.
Doctor Mariana, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Lo estaba escuchando, ¿no? Atentamente, y usted dice, bueno, me jodió, pum, y la forma de resolver es asesinar, ¿no? En algunos casos. ¿Cuál es el perfil de estos personajes que resuelven de esa manera? ¿Cualquiera puede asesinar, cualquiera puede aparecer y resolver un problema de esta manera?
Antropológicamente hablando, cualquiera. Porque fue una parte de nuestras. El tema es que en general tenemos, y afortunadamente tenemos frenos morales, tabúes, y en el cerebro tenemos frenos inhibitorios. Cuando esos frenos inhibitorios, por razones hasta del neurodesarrollo, es decir, si tenemos partes corticales que tienen que ver con los frenos del control de los impulsos, la tolerancia a la frustración, no están, es una especie de switch que hasta un sujeto puede tener un nivel, por algo esa frase que utiliza mucho de mecha corta, que esa capacidad de pasar, de que en lugar de poder trasladar un conflicto o postergarlo, que es justamente lo que uno necesita hacer, pasan directamente al acto, porque no tienen otro elemento, pueden sostener. Un caso que me dijo eso, recuerdo un hombre que había sostenido durante un largo tiempo que lo estaba molestando, un obrero, un sereno, en una obra, lo molestaban, y en vez de poder eventualmente pelearse con eso, si quiere hasta pelearse físicamente, no, le pegó un mazazo. Claro. Pero porque el pasaje al acto era la única forma de respuesta, no tenía otro elemento. Uh-huh. Entonces cuando uno no tiene herramientas, no tiene estrategias, y al mismo tiempo no tiene frenos inhibitorios, no tiene tolerancia a la frustración, no tiene otras formas de actuar, que una puede ser irse del conflicto, que es un poco también, ustedes hablan de estas chicas, también hay un sistema de autoprotección que implica darse cuenta en qué momento estoy en peligro. Cuando yo no tengo esa percepción del peligro, bueno, todo eso falla.
Tal cual. Bueno, es Enrique de Rosa, psiquiatra y legista. Muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación.
Por favor, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Que tengan un buen día. Gracias. 11:30 de la mañana, ya volvemos.
Noticias.